Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, de honrarte y de poder disfrutar de tu mensaje, Señor. Nuestra oración en este momento es que seas tú quien bendiga tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de venir aquí y tomar un tiempo para aprender cuán importante es las promesas que hacemos a ti. La Biblia dice que tenemos que tener cuidado, Dios, cuando prometemos algo a ti. Señor, ayúdanos a adorarte de una manera correcta. Ayúdanos a ofrecerte un sacrificio que valga delante de ti y no uno que tú nunca hayas pedido. Gracias por esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del tema de la valentía a la imprudencia. ¿Alguna vez usted ha hecho una promesa a alguien, una promesa que usted no pudo cumplir? ¿Alguna vez ha prometido algo a alguien que usted no pudo cumplir? Bueno, creo que en alguna ocasión todos hemos caído en el error de prometer cosas que están fuera de nuestro alcance, cosas que no vamos a poder cumplir. Le hemos fallado a nuestros hijos diciéndole voy a hacer esto o vamos a hacer esto y al final no lo hacemos. Le hemos fallado a nuestro cónyuge diciendo voy a hacer esto o vamos a hacer esto y al final no lo hacemos. El prometer cosas sin pensar es imprudencia. Hablamos por hablar, hablamos sin pensar lo que estamos diciendo. Ahora déjeme subir un poco más de tono la pregunta y hacerla. ¿Alguna vez usted ha hecho a Dios una promesa que no ha cumplido? Creo que las más grandes promesas que hemos hecho en nuestra vida se quedaron del otro lado del río. ¿No es así? Cuando pasamos a este lado del río, se olvidaron las promesas. Dios, si me sacas. Dios, si me sanas. Dios, si me libras. Dios, si me rescatas. Y en muchas ocasiones no tenemos ni la más mínima intención de cumplir tal promesa. Simplemente la hacemos porque estamos desesperados y pensamos que diciendo eso vamos a poder regatear con Dios, vamos a poder conseguir de Dios lo que estamos necesitando. Queremos hacer un trueque con él. ¿Sabe lo que es un trueque? Eso es lo que hacían los mayas y se cambiaban, usted sabe, ¿no? Cambiaban cosas por cosas. Eso es un trueque. Y a veces pensamos que Dios funciona de la misma manera. Dios, si tú me das esto, yo voy a hacer esto. Dios, si tú me libras de esto, yo voy a darte esto. Vamos a regatear con él, vamos a hacer un trueque. Tú me das esto, yo te doy aquello. Hermanos, Dios no es casa de empeño para que usted vaya a hacer promesas que no piensa cumplir. Mire lo que dice la Biblia en Proverbios 20, 25. No te acorrales, dice la Biblia. La Reina Valera dice, no pongas lazo delante de ti. Pero vea lo que dice la Nueva Traducción Viviente. No te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios. Ten cuidado y calcula el costo de lo que estás prometiendo. ¿Sabe? En resumen, Proverbios 20, 25 está diciendo, ten cuidado con lo que le prometes a Dios. Eso es lo que está diciendo. Ahora, si usted se recuerda, hasta este punto de la historia, el pueblo se había vuelto a corromper y decíamos que cada vez estaba cayendo más y más y más bajo. Adoraban a dos dioses, Baal y Astarot. Ahora tenían 7 diferentes naciones, muchos dioses de los que ahora estaban haciendo. El cual, ese ciclo era interminable. Ellos pecaban, Dios los castigaba, ellos clamaban. Pero si se recuerda el mensaje anterior, Dios cambió y en ese momento Dios los abandonó. Pero la Biblia dice que en su misericordia, decíamos en el último pasaje del mensaje anterior, Dios tuvo compasión de ellos y les envió un libertador. Este libertador se llama Jefté. El nombre de Jefté significa el que abre, el abridor, el que abre, él abrirá. Y de este juez aprendemos 3 lecciones. Así que yo quiero que usted ponga su mente y su corazón en ellas, porque esas lecciones quiero que las empecemos a practicar desde ya. La primera cosa que vemos de su vida es la descripción de su pasado. ¿Qué lección aprendemos de eso? Bueno, está ahí abajo, en letras negritas. Aprendemos que Dios puede usarnos a pesar de nuestro pasado. Ahora escuche bien. Lo primero es la descripción de su pasado. ¿Y qué lección aprendemos? Que Dios puede usarnos a pesar de nuestro pasado. Ahora, aunque debemos reconocer, queridos hermanos, que nuestro pasado ha marcado la forma en la que nos comportamos. De donde usted viene es la manera en la que usted se comporta. De la manera en la que usted fue criado es así como usted se comporta. Es decir, que nuestro pasado marcó la forma en la que nos comportamos. También nuestro pasado marca la forma en la que tomamos decisiones, las decisiones que hemos tomado. También es una realidad que cuando se trata de nuestro pasado, Dios tiene todo arreglado. Nuestro pasado no afecta la manera en la que Dios puede usarnos para su gloria. Dios usó a Jefté. Si Dios usó a Jefté, Dios puede usar a cualquiera. Dios puede usar a cualquiera, porque la descripción de este hombre es impresionante. Pero aún más impresionante fue lo que la descripción de este hombre es impresionante, pero aún más impresionante es que Dios lo haya usado a pesar de cómo él era, a pesar de su pasado. La Biblia describe a Jefté en el versículo 1 como varón esforzado y valiente. ¿Ya lo encontró? Versículo 1, esforzado y valiente. En un sentido militar, Jefté era un fuerte guerrero, apto para la labor que Dios tenía preparada para él. Esta es la misma descripción que Dios hace de Gedeón. A pesar de su temor, a pesar de su incredulidad, Dios describe a Gedeón en Jueces capítulo 6, versículo 12, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Que literalmente estaba siendo descrito Jefté como un poderoso guerrero, valerosamente fuerte. Una descripción impresionante. No se dice eso de Otoniel, no se dice eso de Ahod, ni de Samgar, ni siquiera de Barak, pero sí de Jefté. Una descripción impresionante. El pueblo necesitaba a alguien como él. Recuérdese que ellos habían pasado 18 años bajo la opresión de los amonitas en conjunto con los filisteos. Pero él vino y vino a llenar el vacío de liderazgo militar que el pueblo tanto deseaba. La Biblia dice que era hijo de Galaad, un hombre reconocido en el libro de los jueces. Pero la Biblia dice que su mamá era una prostituta. Y este simple hecho de ser hijo de una prostituta lo colocaba en desdicha. Yo no sé si alguna vez usted conoció al hijo de una mujer que tal vez en su pasado había sido una prostituta. Yo tuve la oportunidad de conocer a alguien así en mi país y déjeme decirle que no era nada agradable lo que la gente decía de él. Bueno, Jefté estaba en esa condición. Jefté dice en la Biblia que era hijo de una prostituta y este hecho lo ponía en una desdicha, no por algo que él había cometido. Él no era culpable de haber nacido de una relación infructuosa entre su padre y una mujer pagana, prostituta, no por algo que él había cometido, pero sí por la relación ilegítima que su padre tuvo con una mujer de la calle. Pero Dios tuvo misericordia de él, mostrándole que podía usarlo a pesar de este evento en su vida. Esto nos muestra, hermanos, que Dios no solo conoce nuestro pasado, sino que a pesar de eso nos ama y quiere usarnos. Nos da el privilegio, controla las circunstancias de nuestra vida para bien, dándonos el privilegio de ser parte de su obra en la tierra. Mira ahí esos bosquejos, porque me llamó la atención lo que estos tres comentaristas dicen, que es Jameson, Fawcett y Brown. Dice: sea cual sea el deshonor en cuanto a su nacimiento, recuerde, será hijo de una prostituta. Su carácter noble y energético pronto le hicieron una persona de importancia. Dios lo escogió a él. Pudo haber escogido a cualquiera, pero eligió el hijo de una prostituta. Y F.B. Meyer dice que la vida de Jefté es un gran consuelo para aquellos cuyo nacimiento ha sido irregular. No se permitió que el pecado de sus padres dañara permanentemente su carrera. También se le menciona claramente como uno de los héroes de la fe. Y F.B. Meyer cita Hebreos 11:32. ¿Cuánto más les tengo que decir? Dice el escritor de Hebreos. Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de Gedeón, Barak, Sansón y Jefté. El hijo de una prostituta aparece en la galería de los héroes de la fe. Pero el hecho de que fuera hijo de una prostituta no fue bien visto por el resto de sus hermanos. Es decir, los hijos legítimos de Galaad, quien consideraban a Jefté como el bastardo de la familia. Ellos no querían que este hombre recibiera parte de la herencia que ellos tenían, que su padre les iba a dejar. Mira el versículo 2, dice que ellos echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Un muchacho valeroso, hijo de una prostituta y despreciado por sus hermanos. Sus hermanos lo excluyeron de la herencia. Ahora, déjenme decirle algo. En la antigüedad, el hijo ilegítimo participaba de la herencia si su padre lo había adoptado. Probablemente los hermanos de Jefté daban por sentado que su padre no había adoptado a Jefté, o que su adopción, al igual que él, no era legítima. Como había hijos de una esposa legítima, los hijos de la esposa de Galaad, el hijo del matrimonio secundario, es decir, Jefté, el hijo de una prostituta, no tenía derecho al patrimonio de la familia. ¿Se recuerda de Abimelec? Abimelec dice la Biblia que fue hijo de una mujer pagana, pero Abimelec fue hijo de una segunda categoría, una concubina, pero él subió al poder por medio de su madre. ¿Se recuerda? Él fue a la familia de su madre y la familia de su madre lo colocó como un supuesto rey en el pueblo, aquel que pretendía ser rey. Y estando en la posición de rey, aplastó a sus 70 hermanos. Pero Jefté fue por su madre que él es marginado, despreciado, siendo ella una mujer de la calle. Ahora, dicho rechazo causó el destierro de este hombre alejándose de sus hermanos. Si usted puede ver el versículo 3, hágale un círculo, por favor, a la palabra huyó. Literalmente significa escapar apresuradamente, repentinamente. Corre aquel que está en una carrera. Huye aquel que lo van siguiendo para matarlo. Jefté estaba huyendo. Y esta frase implica que sus hermanos lo amenazaron para evitar que él peleara por el derecho que tenía de la herencia. En su destierro, dice la Biblia, que él llegó a ser líder de una banda de mercenarios. Él estaba mostrando su aptitud como líder, pero para el mal. Él se juntó, dice la Biblia, en el versículo 3, con hombres ociosos. Literalmente, la Nueva Traducción Viviente, están ahí en sus bosquejos, dice que tuvo una banda de rebeldes despreciables que lo seguían. La traducción del Lenguaje Actual dice que allí reunió a unos bandoleros que salían con él a robar. Y la palabra de Dios para todos dice donde se reunió con una banda de delincuentes que lo seguían. Muchos comentaristas dicen que Jefté llegó a ser una especie de Robin Hood en el pueblo. Jefté, valeroso, ilegítimo y perseguido fuera de la ciudad por sus hermanos. Sufrió, este muchacho, este hombre sufrió por la decisión de otra persona y no por un mal que él haya cometido. Pero a pesar del rechazo de sus hermanos, Dios lo usó. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede usarnos a pesar de nuestro pasado. Así que si usted sufre por su pasado, no culpe a los demás. No culpe, ni siquiera se culpe usted. No se desaliente. Recuerde que si Dios utilizó a Jefté, a pesar de las circunstancias injustas que él vivió, usted puede creer que Él también lo va a usar a usted. Aún cuando usted sienta que su pasado está allí, atrás. En segundo lugar, aprendemos de Él la convocatoria que hicieron como líder. La convocatoria como líder. ¿Qué lección aprendemos de ahí? Bueno, que Dios siempre cumplirá su propósito en nosotros. Segunda lección que aprendemos de Él. Dios siempre cumplirá su propósito en nosotros. Las circunstancias más allá de su control forzaron a Jefté a separarse de su pueblo, a vivir como alguien insignificante, el hijo de una prostituta. Irónicamente, en la providencia de Dios, el destierro de Jefté lo hizo aún más valiente, capacitado para librarlos. Es decir, que el bastardo, el desterrado, el mercenario se convertiría en el libertador más improbable que ha existido. Más improbable que un hermano menor como Toniel. Más improbable que un zurdo, que significa un inútil de la mano derecha como Ahod. Más improbable que una mujer como Débora. Y más improbable que un miedoso como Gedeón. Este hombre se convirtió en el juez más improbable de todos. Entonces la Biblia dice que el pueblo entra en batalla. El pueblo entra en guerra, una guerra que no podían librar a causa de los amonitas. Versículo 4 dice: aconteció, andando en el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos fueron a traer a aquel que habían desterrado, aquel que habían echado del pueblo. Fueron los mismos ancianos, que literalmente eran los líderes del pueblo, los que fueron a buscar a quien ellos habían despreciado. Qué irónica es la vida, ¿no? A menudo, como en el caso de Jefté, se desperdicia un gran potencial debido al prejuicio, debido al pasado, debido a un rechazo, debido a mirar los estereotipos de la sociedad de una mala manera. Bueno, estos vinieron a él con un ofrecimiento que él no pudo negar. Versículo 6, vinieron a él y le dijeron: ven y serás nuestro jefe. La Nueva Traducción Viviente dice: ven y sé nuestro comandante. Ahora, quiero que entienda eso, porque el versículo 6 dice jefe, que literalmente tiene que ver con un jefe militar. A él no le están ofreciendo el puesto de gobernante, simplemente el puesto de soldado, su servicio de soldado y nada más. Esta fue la misma gente que lo había desterrado, desechado, de la misma manera que ellos habían desechado a Dios. Mire el capítulo 10, versículo 6, por favor. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová y sirvieron a otros dioses. Desecharon a Dios. Versículo 10, capítulo 10. Entonces los hijos de Israel clamaron diciendo: hemos pecado, hemos dejado a nuestro Dios. Versículo 15. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, hemos dejado a nuestro Dios. Así como desecharon a Dios, ahora desecharon a Jefté. Y Jefté responde de la misma manera en la que ellos lo habían tratado a él. Versículo 7. Bueno, ¿no fueron ustedes los que me corrieron a mí? ¿No fueron ustedes los que me echaron? ¿No fueron ustedes los que me acusaron que era hijo de una prostituta? ¿No fueron ustedes los que me dijeron que yo no podía estar aquí? Y ellos simplemente estaban buscando lo que les convenía. Les convenía tener a alguien como él, un mercenario, alguien que no tenía miedo a pelear, uno que tenía una aptitud de liderazgo con los bandidos que traía atrás. Necesitaban a alguien así. El pueblo, por conveniencia, estaba buscando a Jefté después de haberle desterrado contra toda su integridad como persona, despreciándole por ser hijo de una prostituta, un hijo ilegítimo de un matrimonio. Ante el desprecio de este, él dice: a mí no me interesa ser jefe. Entonces ellos vienen y, como todo buen negociador, ¿qué hace usted si la oferta no le parece al que le va a comprar? usted sube la oferta. Y ellos le dicen, ¿sabes qué? Ya no vas a ser nuestro jefe, sino que ahora queremos que seas nuestro caudillo. Versículo 8. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esa misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas a nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo. ¿Se da cuenta la diferencia de jefe a caudillo? Un caudillo era un líder de una comunidad. La Nueva Traducción Viviente dice, te proclamaremos gobernante sobre todo el pueblo. Pasó de ser jefe a recibir la oferta de gobernante. Y esta oferta le interesó a Jefté. El versículo 9, él trata de confirmar esa oferta. A ver, déjenme aclarar, dice Jefté. Es decir que si yo voy a la batalla y traigo la victoria, ¿ustedes de verdad me van a hacer caudillo? Versículo 9, el pueblo dice, sí. Si yo voy con ustedes y con el Señor, me da la victoria los amonitos, ¿ustedes me van a hacer a mí jefe? Y el pueblo dice, sí. Matthew Henry comenta y él dice que Dios había perdonado a Israel, por tanto Jefté perdona al pueblo. Él no habla con confianza de su éxito sabiendo que Dios había decidido prolongar el castigo de Israel. Tampoco habla con confianza en sí mismo en lo absoluto. Recuérdese que él era un militar. Él dice, si triunfa es del Señor que los entrega en su mano. Por eso recuerda al pueblo que miren a Dios como el dador de la victoria. El versículo 9 dice, si Jehová entregare a los hijos de Amón. Y es al mismo Dios a quien el pueblo pone por testigo. Versículo 10, claro que sí, hoy ponemos a Dios, a Jehová, sea testigo entre nosotros, si no hacemos lo que tú has dicho. Si no te hacemos caudillo, si no te hacemos jefe, gobernante y comandante del ejército. Dios estaba cumpliendo su propósito en la vida de alguien que había sido despreciado a toda costa. Dios cumple su propósito. Primera de Corintios 1, 29, 26 y 29 dice, pues mirad, dice el apóstol Pablo, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su propia presencia. Que usted, al igual que muchos de nosotros, caemos en esta categoría. No somos sabios, ni poderosos, ni mucho menos nobles, simplemente necios, viles y menospreciados. Pero con una cualidad, sabemos a quién acudir. Jefté dice en la Biblia que confió en Dios para su victoria, no en sus propias habilidades. Él era un mercenario especialista en hacer daño. Él podía salir y luchar. Él era un líder militar, pero no fue eso. Él dice, en presencia del Señor, Jefté repitió lo que había dicho a los ancianos. Versículo 11, en presencia de Dios. ¿Qué significa que Jefté haya repetido todas estas palabras ante el Señor? Bueno, en los tiempos antiguos, los que hacían pacto a menudo lo hacían delante de altares, de modo que tuvieran como testigo a las deidades. A menudo se depositaba incluso dentro de ese altar con fuego una copia del convenio del pacto que se estaba haciendo y se quemaba allí como señal del compromiso. Jefté estaba haciendo esto como una ceremonia de coronación. El doctor MacArthur dice que esto se refiere a confirmar el acuerdo en una reunión pública solemne con una oración invocando a Dios como testigo. A pesar de que Jefté no fue llamado por Dios, porque en ninguna parte de la historia usted encuentra que Dios lo haya levantado, sino que fue el pueblo quien lo levantó, Dios le estaba usando para traer la liberación que tanto necesitaba. Mira lo que dice Jueces 10, 16, ahí en sus bosquejos, en la versión Dios habla hoy. Y los israelitas se deshicieron de los dioses extranjeros para volver a adorar a Dios. Aquí está la clave. Y el Señor ya no pudo soportar que los israelitas siguieran sufriendo. Dios cumple su propósito. Dios tenía un interés genuino en que el pueblo fuera libre. Y él usó a un hombre que pareciera que lo único que tenía era un interés personal. Él quería ser caudillo, él quería ser jefe, pero Dios tenía un interés genuino. Él quería salvar a su pueblo. Dios cumple su propósito contra todos los pronósticos. Y en tercer lugar, la imprudencia de su voto. ¿Qué lección aprendemos de la imprudencia de su voto? Bueno, al igual que como inicié este mensaje, debemos tener cuidado de lo que prometemos a Dios. ¿Cuántas veces no le hemos hecho una promesa a Dios sin pensar? Dios, sí, si me salvas, si me sanas, si me rescatas, si me libras, si me das, si me consigues. ¿Cuántas veces no hemos hecho una promesa a Dios sin pensar? Como les dije, la mayoría de promesas grandes hechas a Dios se quedaron cuando usted estaba a la orilla del río. Dios, si me permites pasar, Dios, si me das la oportunidad. Bueno, la Biblia dice en la historia que llegó el momento de la batalla. Y aunque al principio Jefté, siendo un diplomático, es decir, alguien bueno para hablar, quiso librar la batalla sin pelear, el versículo 12 dice que él envió mensajeros al rey de Amón. Él quiso negociar con el rey. El pleito era por unas tierras que Dios se las había entregado al pueblo, pero que los amonitas reclamaban que era de ellos. Ahora debemos reconocer que Jefté era un hombre que quería resolver un conflicto hablando. Mira el versículo 14. Versículo 12, él envió mensajeros. Versículo 14, y Jefté volvió a enviar mensajeros. La discusión era simple. Dios nos dio esta tierra, por lo tanto, nos pertenece. Pero por muy simple que sea el diálogo, la guerra se desató porque los amonitas estaban rehusándose a retirarse de dichas tierras. Debemos recordar, hermanos, que es Dios quien va a usar al más improbable de todos los jueces. La guerra se desata y en el versículo 29 tenemos a Dios equipando al hombre que va a usar. Versículo 29, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Si usted se recuerda, en dos ocasiones anteriormente habíamos mencionado esa frase. Y el Espíritu de Jehová vino sobre. Literalmente la palabra en el hebreo es lavesh, que significa envolver, poner un vestido, armar, cubrir, equipar. Dios estaba envolviendo a Jefté, alistándolo. Es como que si Dios le estaba diciendo, ¿sabes? Llegó el momento. Y por primera vez se nos confirma que Dios usará al líder que los ancianos escogieron y no que él escogió. Pero algo ocurre al entrar en el conflicto con la batalla. Recuerde que Dios era quien lo había capacitado y era Dios quien le iba a dar la victoria. Pero Jefté hace una promesa como usted y como yo. Dios, si me permites, Dios, si me das, Dios, si me sanas, Dios, si haces, sin pensar, imprudente. Él dice en la Biblia que hace un voto, versículo 30. Y Jefté hizo voto delante de Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos. Ahora, ¿era necesario que él hiciera esto? No, ya Dios le dijo, la victoria es tuya. Pero como todo ser humano queremos regatear con Dios, queremos ver qué más le podemos sacar a Él, queremos estar seguros. ¿Se recuerda de Gedeón? Dios, primero el vellocino, luego la tierra, queremos estar seguros. Y Jefté dice, Dios, voy a hacer una promesa, un voto contigo. Él no necesitaba hacer esto. Este voto era una promesa para hacer o dar algo a Dios. Eso es lo que literalmente se refiere en el hebreo. Desesperadamente anhelaba obtener la victoria. Ahora escuche bien esto. Desesperadamente anhelaba la victoria, no para liberar al pueblo, sino para que lo hicieran gobernante, jefe. No para darle la gloria a Dios, sino para obtener los puestos que le habían ofrecido. Y aunque reconoció que la victoria dependía de Dios, hizo un voto para asegurar su apoyo. Algo así como querer sobornarlo para que todo salga bien. Alguien dijo que esto es hacer votos, era una costumbre entre generales para prometerle al Dios de su adoración, sea el Dios quien sea, algo de gran valor, como una recompensa por el hecho de que ese Dios le diera la victoria. Mire, ¿sabe qué estaba pasando aquí? Jefté quiso tratar a Dios como podía tratar a cualquier Dios pagano. Él quiso adorar a Dios como pudo adorar a cualquier otro Dios. Era una costumbre ofrecerle a un Dios pagano: te voy a entregar esto si tú me das la victoria. El doctor MacArthur dice que el hecho de que el Señor capacitó en su gracia a Jefté para la guerra por su pueblo no quiere decir que todas las decisiones del guerrero fueron guiadas por la sabiduría de Dios. Y su voto es prueba de ello. ¿Qué tan grave fue la promesa y el voto que este hombre hizo? Mira el versículo 31. Versículo 30, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. ¿Qué tan grave fue el voto de Jefté? Bueno, fue atrevido, imprudente, porque la expresión traducida, cualquiera que salga, puede referirse a un animal o a un ser humano, sea un siervo o sea un familiar. Aunque déjeme decirle que no era costumbre que los animales estuvieran dentro de casa, sino fuera de ella. Jefté hace un voto sin pensar. Cualquiera que salga, yo lo voy a sacrificar. Algunos consideran que ese elemento riesgo, animal, ser humano, fue lo que le dio peso al voto. Vamos a ver qué va a salir de ahí. Y lo que sea que salga de ahí, Dios, es tuyo, te pertenece. Este elemento riesgo, animal, humano, le daba peso al voto. Ahora, después de conocer su historia, después de ver cómo Dios lo capacitó, después de ver cómo Dios lo escogió o cómo Dios lo capacitó para la obra, cómo el pueblo lo eligió, este voto nos deja sorprendidos. Debemos tener en cuenta tres cosas sobre los votos en la Biblia. Número uno, ahí en sus bosquejos, era una opción. Los votos en la Biblia eran una opción. Deuteronomio 23, 22, 23. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. ¿Se da cuenta? Podía y no podía. Podía ser voto o no podía ser voto. No hay problema. Pero aquí está la condenación. Versículo 23. Pero lo que hubiere salido de tus labios, es decir, Dios, cuando pase el río yo voy a hacer esto. Dios, si me sacas de este hospital yo voy a hacer esto. Dios, si sanas a mi hijo, yo voy a hacer esto. Dios, si me das, si me haces, yo te prometo que, tenga cuidado, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás. Conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Número dos, cumplirlo era una obligación. Era una opción, pero una vez que usted lo hiciera, era una obligación. Deuteronomio 23, 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Números 32. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Era una opción, pero si lo hacía, era una obligación cumplirlo. En tercer lugar, romperlo, romper el voto, era una ofensa. Era una opción, una obligación y era una ofensa. Eclesiastés 5:4, 5:4 y 5 dice, cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas. Pero el que no, porque Él no se complace de los tontos, insensatos, cumple lo que prometes. Y aquí está nuestra aliciente. Mira, si no tienes la intención de cumplirlo, dice el versículo 5, mejor no hagas nada. No digas nada. Dios sana a mi hijo. Dios ayúdame a pasar el río. Dios hazme, dame, quiero. Cuidado. Mira lo que dice capítulo 5 de Eclesiastés, versículos 2 y 3. Ten cuidado cuando le hagas promesas a Dios. Mide tus palabras. No dejes que tus sentimientos, tus emociones, ahí está Jefté, te hagan hablar sin pensar. Dios está en el cielo y tú en la tierra. Así que sé breve, porque como dice el dicho, los malos sueños llegan con muchas preocupaciones y los tontos con muchas palabras. Finalmente, dice la Biblia en el versículo 32 que fue Dios quien le dio la victoria a Jefté. El voto hace eco en la promesa que Jefté había hecho. Incluso del mismo Jefté, dice la Biblia que fue su propia hija quien salió a recibirlo, gozosa de ver a su padre vencedor. Versículo 35, y cuando él la vio, imagínense a este hombre llegando a la batalla, con sus brazos cruzados, esperando a ver qué salía de la puerta. ¿Se recuerda el factor animal humano? Vamos a ver qué sale. Y sale su propia hija. Dice la Biblia que al verla, versículo 35, rompió sus vestidos y dijo, ay, hija mía, tú opacaste la gloria y la victoria que yo obtuve. Después de haber escuchado sobre los votos, yo quiero hacerle una pregunta. Recuérdese, era una opción, era una obligación y era una ofensa. Era una opción hacerlos. Si lo hizo, era una obligación cumplirlos y romperlos era una ofensa. ¿Qué hubiera hecho usted si usted estuviera en el lugar de Jefté? ¿Qué hubiera hecho usted si usted hubiera estado parado ahí y usted hubiera hecho esta promesa y su hijo es el primero que sale a recibirlo? Bueno, con todo el dolor que como padre sentía, la respuesta nos da la clave. Él dice, le hice una promesa al Señor y yo no puedo romperla. Ahora, déjenme aclarar esto y ya con esto termino. Hay dos posturas con respecto a qué pasó con la hija de Jefté. Dos posturas con respecto a este sacrificio del cual habla Jefté. Y las dos posturas tienen referencia bíblica, es decir, tienen peso para creer. Este pasaje es como otros que ya les he mencionado en el libro de los jueces, que el autor no da a ciencia cierta qué pasó, no dice, no hay ninguna referencia en otro libro, pero quiero explicarle las dos y que sea Dios quien le ayude a usted a entender qué pasó. Yo le voy a dar mi opinión personal. La primera postura enseña que Jefté ofreció a su hija como un sacrificio vivo en virginidad perpetua. Es decir, que ella iba a estar dedicada al servicio de Dios sin la oportunidad de casarse y tener descendencia. ¿Qué nos hace pensar que eso fue así? Bueno, si usted puede ver los siguientes tres versículos, en los tres se menciona su virginidad. Versículo 37. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto. Está bien, dice la hija de Jefté, vas a cumplir tu voto, pero déjame hacer esto. déjame que yo vaya y llore mi virginidad. Versículo 38. Y lloró su virginidad por todos los montes. Versículo 39. Y ella nunca conoció varón. Muy bien. Los que creen esta postura citan como ejemplo de este voto, citan como ejemplo a Ana. ¿Usted recuerda a Ana? Fue una mujer que lloró porque era una mujer estéril y clamó a Dios que le diera un hijo varón. Y dice la Biblia que en su oración ella dijo: Dios, si este niño nace, este niño es tuyo. La Biblia dice que llegó el tiempo en el que la mujer concibió, el niño nació y ella hizo literalmente como ella había prometido. En lo personal, yo tengo mis dudas con este ejemplo que esas personas ponen hablando acerca de esto. Y quiero darles mi punto de vista. En primer lugar, porque usted nunca ve que Ana se dolió de lo que estaba haciendo con el niño. Este ejemplo, a mi consideración, no es válido. Porque Ana, usted no la ve llorando, diciendo: Dios, aquí está el niño que tú me diste, ahora te lo entrego. No, la Biblia dice que ella cada año iba y le cosía una pequeña túnica, iba a presentar sacrificio y lo iba a ver. Iba a estar con el niño, iba a celebrar que ahora Dios estaba cumpliendo su propósito en ese niño. Y si usted conoce un poco acerca del contexto bíblico, sabe que Samuel llegó a ser un nombre importante dentro del relato bíblico. Así que esa postura en lo personal. Pero la segunda postura enseña que Jefté sí ofreció a su hijo como sacrificio humano. Y esta es por la que yo me inclino. Quiero aclarar unas cosas. Recuerde que Jefté, en primer lugar, era hijo de una prostituta pagana, quien había vivido con la influencia de su madre, que adoraba a dioses como, la semana pasada vimos, Quemos y Moloc. El dios Moloc era un dios al cual en la Biblia es reconocido por entregarle niños. La Biblia describe al dios Moloc como un dios de metal que en su vientre tenía un agujero donde se ponía leña y se le ponía fuego, y el fuego hacía que los brazos del dios extendido así se calentaran al rojo vivo, y los sacrificios que hacían era que traían a bebés y comenzaban a pasarlos en medio de los brazos del dios hasta que el niño quedaba completamente quemado como sacrificio al dios Moloc. Recuérdese que Jefté era hijo de una prostituta que tenía esta clase de adoración. Jefté estaba tan influenciado por esa cultura que hasta hizo un voto innecesario delante de Dios. No necesitaba hacer voto, pero lo hizo. Ya que él le iba a dar la victoria, él no necesitaba hacer el voto. Esta postura enseña que Jefté sí ofreció a su hija y que el lamento de su virginidad del versículo 37 y versículo 38 era que ella no iba a dejar descendencia. Y el no tener descendencia era una maldición. Se murió, no más. No se vuelve a recordar. Es por eso que en la Biblia las mujeres que no tenían hijos, eran consideradas unas fracasadas. Y las mujeres estériles eran consideradas como malditas por Dios. Entienda eso, porque Jefté dice aquí que él sí sacrificó a su hija. Ella iba a morir sin dejar hijos. Y por tal motivo llora su virginidad. Y la frase del versículo 39, y ella nunca conoció varón, era que fue sacrificada virgen sin haber conocido varón. Ahora, quiero aclarar algo. ¿Se agradó Dios del sacrificio que este hombre hizo? Por supuesto que no. Dios nunca pidió un sacrificio humano. Y la única vez que lo pidió, que fue con Abraham e Isaac, fue el mismo quien detuvo el sacrificio. Dios condenaba los sacrificios de los seres humanos. Levítico 18, 21 dice: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego, ¿a quién? El dios Moloc. ¿Se recuerda? Vientre, leña, fuego, brazos encendidos, niños pasados en medio de ellos. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo Jehová. Levítico 22. Dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, este va a morir. Deuteronomio 12:31. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron a sus dioses, pues aún a sus hijos los quemaban en fuego. Jeremías 32:35. Edificaron santuario paganos Baal en el valle de Ben Hinnom y allí sacrificaran a sus hijos e hijas a Moloc. Ahora vea la siguiente frase. Jamás ordené esto. Yo nunca dije que hicieran eso, dice Dios. Y vea cómo lo describe. Acto tan horrendo. Ni siquiera me pasó por la mente ordenar cosas semejantes. ¿Qué maldad tan increíble, dice Jeremías, la que hizo Judá pecando contra su Dios? A lo personal, yo considero que este hombre sí sacrificó a su hija en el altar, a pesar de que estaba en contra de Dios. ¿Sabe? Ese es el problema de tratar de adorar a Dios de una manera que él nunca ha pedido. Nunca ha pedido. Pero usted supone que así es. Porque así lo hicieron mis antepasados. Porque así vi cómo mi mamá lo hizo. Porque así lo hicieron mis parientes. La nación entera. Mire, después de este hecho, después de este sacrificio, después de este acto equivocado, dio inicio a una época, y escuche bien esto porque lo vamos a ver en los mensajes siguientes, la época de cosas más terribles que el pueblo hizo delante de Dios. La nación se pervirtió al punto máximo después de que este hombre sacrificara a su hijo. Tocó fondo. Pero la pregunta que tenemos que hacernos para terminar en esta tarde es: ¿qué cosas usted ha prometido a Dios y que nunca ha cumplido? Somos buenos para hablar, somos buenos para hacer promesas imprudentes delante de Dios. Acuérdese que cada vez que prometemos algo a Él, más vale, dice Eclesiastés, que lo cumplas. Y dice Eclesiastés, si no tienes la intención de cumplirlo, mejor quédate con la boca callada. Este hombre pasó de la valentía de ser un guerrero a la imprudencia de ofrecer un sacrificio y un voto que Dios nunca había pedido. Quiero invitarle a que cierre sus ojos y vamos a orar. Querido Dios, al escuchar esta clase de mensajes, nos hace recordarnos, Señor, cuántas veces hemos hecho promesas y votos innecesarios. Tenemos la ilógica idea de pensar, es que si le prometo esto a Dios, Dios me va a cumplir. Es que si le digo esto a Dios, Dios va a hacer. La ilógica idea de creer que podemos regatear delante de ti. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas que, al igual que la semana pasada, no podemos jugar contigo. No podemos jugar a ser del pueblo o no ser del pueblo. No podemos jugar a amarte. De la misma manera, no podemos jugar a prometerte algo que no tenemos ni la más mínima intención de querer cumplir. Señor, trae a nuestra mente en este momento, si en algún momento te prometimos algo que nunca cumplimos. Trae a nuestra mente en este momento si cuando estábamos del otro lado del río prometimos algo que no tuvimos ni la más mínima intención? Señor, ayúdanos a retomar el compromiso, o ayúdanos a pedirte perdón por haber hecho algo imprudente, por haber dicho algo. Señor, te damos gracias por personas como Ana, quien hizo este voto contigo diciendo: si tú me das este niño, y si ese niño es un niño varón, ese niño te pertenece. Gracias por ejemplos como ella. Tenemos en la historia bíblica a un gran Samuel, un hombre importante entre Moisés y David, uno de los hombres más importantes entre Moisés y David, porque fue un niño dedicado, fue un niño que tomó el voto. Señor, que nuestros votos pesen, y no solamente por lo que estamos ofreciendo, sino por el compromiso que estamos adquiriendo contigo. Hoy en día las personas no tienen ni en cuenta un voto matrimonial. Para eso existe el divorcio. Vamos a ejercerlo, es nuestro derecho. Nuestros votos delante de ti, Señor, son perpetuos, son para siempre. Y ayúdanos a que con todo nuestro corazón pensemos cada vez que hagamos una promesa a ti. No necesitamos hacerla, pero si la hacemos, estamos en la obligación de cumplirla, y romperla es una ofensa delante de ti. Recuérdanos eso cada vez que hablemos, que abramos nuestra boca para hacer una promesa sin pensar. Gracias por tus palabras. Y usted, hermano, si está aquí y en algún momento usted hizo un voto que no tenía ni la más mínima intención de cumplirlo, tenga cuidado. Este es el momento en el cual usted puede decirle: Dios, perdóname, no supe lo que dije, ayúdame a cumplir cada cosa que tenga delante de ti. Recuérdese que Dios puede usarnos a pesar de nuestro pasado. Recuérdese que Dios va a cumplir su propósito en nosotros, no importa lo que pase. Y recuérdese que debemos cuidarnos cada vez que prometamos algo a Dios. Tres lecciones importantes para recordar y aplicar en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor. Bendice este mensaje en el nombre de Jesús.